Señoras y señores, en estos momentos, las 7:15 de la tarde, sean bienvenidos a Cruz de Guía, el programa de las cofradías de Granada. Les habla Jorge de la Chica. Si desean sintonizar la tarde de COPE, pueden hacerlo a través de los 87.6 de FM o de los 900 de Onda Media. Desde aquí y hasta las 8 menos 10, vamos a estar hablando de las hermandades de Granada con dos asuntos que van a centrar nuestro programa de hoy. De una parte, vamos a recibir, de hecho ya lo tenemos aquí en nuestros estudios, la visita de Óscar Jiménez, el hermano mayor de la cofradía de los ferroviarios, que es noticia por diferentes aspectos. El próximo fin de semana, concretamente el viernes 21 y el sábado 22, se va a celebrar una cata de incienso en su casa de hermandad. Un asunto cuanto menos curioso. La corporación de la parroquia de San Juan de Letrán está también celebrando el 250 aniversario de la llegada de la Virgen del Amor y el Trabajo a este templo. Sin duda alguna, un acontecimiento muy, muy destacado. Y, por supuesto, hay una gran expectación por parte del público que espera de nuevo por segundo año la presencia en la estación de penitencia de este próximo Viernes Santo de los legionarios. Vamos a saber, o vamos a intentar saber, qué formación concretamente es la que traerán estos soldados a la procesión. E incluso, mientras preparábamos la entrevista con Óscar Jiménez, vamos a conocer algunos datos inéditos, poco divulgados, posiblemente la primera vez que se depongan en público en torno a la titular mariana de esta cofradía. Y además, el segundo asunto que va a centrar nuestro programa de hoy es la presentación del cartel de la estrella. Carteles se presentan muchísimos, pero en este caso nos vamos a referir a parte de la intervención del orador Francisco Martínez Ladrón de Guevara, quien contó en el día de ayer en la iglesia de San Cristóbal en el Albaicín cómo hace 40 años se encargó esta talla del recientemente desaparecido Due de Luque, y no faltaron las anécdotas en este relato que vamos a poder escuchar. Antes de entrar en estos dos asuntos fundamentales, les vamos a ofrecer otros datos de la actualidad en las voces de Antonio Ortega y de Sergio Rodríguez. Pues lo primero lo que vamos a hacer es fijarnos en el aplazamiento de la presentación del cartel de la Soledad de Santo Domingo.
La presentación del cartel de la Soledad de Santo Domingo, prevista para este viernes pasado, se pospuso al próximo sábado, día 22. Será a partir de las 8 de la tarde en el Colegio Mayor de Santa Cruz la Real.
También tenemos que hablarles de la próxima presentación del cartel de la sentencia.
Pues sí, este mismo día también se presenta el cartel de la sentencia a las 8 de la tarde en la iglesia del convento de Santa Catalina en la Carrera del Darro. Se ha confeccionado con una fotografía de Alberto Ortega, ganadora del concurso convocado al efecto. Lo dará a conocer Marta Yáñez, vocal de cultos, protocolo y relaciones con los medios de la cofradía. Tras su intervención actuará el cuarteto de cuerda Centro de Música.
Más de carteles, en este caso el de la Hermandad del Trabajo.
Sí, este domingo se presenta el cartel de la Hermandad del Trabajo. Es una fotografía protagonizada por la Virgen de la Luz, obra de Antonio Orantes. Será presentada por el reverendo padre David Salcedo, párroco de Órgiva. Intervendrá la banda de música de Cuyar Vega y su presentación será en el Centro Cívico de Ercedín a partir de las 12 del mediodía.
Hablamos de música, Memorial Joaquín Teisifón Quini, en memoria del fundador de la banda de cornetas y ahora agrupación musical María Santísima de la Estrella.
Pues sí, este domingo se celebra el décimo memorial de este conocidísimo acto de Joaquín Teisifón Quini en el Teatro Isabel la Católica. Será a partir de las 12 horas y actuará la agrupación musical de la Estrella, que es la organizadora del acto, y la banda de cornetas y tambores del Rosario de Linares. Será presentado también por Marta Yáñez y el precio de la entrada es de 3 euros.
Y una exposición que pueden ya visitar de la Tertulia Granada entre Varales.
Desde ayer y hasta el próximo 26 de febrero se puede visitar la exposición de fotografías del concurso de la Tertulia Granada entre Varales y Realejo, en la oficina patronal provincial del antiguo Colegio de las Niñas Nobles. El horario es el siguiente: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde y el sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde, mientras que el domingo será de 10 a 3.
Hablamos ahora de la nueva casa de hermandad de la Cofradía de los Salesianos.
En la mañana de hoy se ha firmado el contrato por parte del hermano mayor y tesorero de la Real Cofradía de Penitencia y Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de la Salud para el alquiler del local que albergará la nueva casa hermandad. Este local está ubicado en la calle Mirador de la Sierra número 8, bajo. Así, la hermandad amplía sus instalaciones para un mejor servicio y cobijo a los hermanos. Se dispondrá de diferentes espacios para guardar las parihuelas de ensayo y oficinas para secretaría y tesorería, además de un espacio donde celebrar cabildo y actos que la hermandad crea oportuno.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Les habíamos dicho que nos íbamos a detener en la presentación del cartel de la estrella, porque además este año 2020 se cumplen 40 desde la bendición de María Santísima de la Estrella, una de las tres vírgenes del Albaicín. Con tal motivo, su cofradía ha decidido que el cartel que anuncia la próxima salida procesional de la Corporación Albaicinera sea un trabajo del pintor linarense Juan López Jiménez, ya conocido en Granada por haber realizado un trabajo similar para los Escolapios. En este caso se refleja un dibujo en el que podemos apreciar un primer plano de la Dolorosa que posteriormente ha tratado el propio autor utilizando, entre otros motivos, trazos de cerámicas de inspiración alambreña. El cartel fue presentado por el fundador de esta asociación de fieles, Francisco Martínez Ladrón de Guevara, que a su vez fue presentado por el compañero periodista Jorge Martínez. Al principio de su intervención, Francisco tuvo palabras de recuerdo para el imaginero encargado de realizar esta talla, Duve de Luque, fallecido el año pasado. También relató los pormenores de este encargo. Así mencionó que cuando se pusieron en contacto con el imaginero, este les ofreció la posibilidad de adquirir una virgen que ya había confeccionado, para lo que se desplazaron a su taller. Finalmente se decidieron por esta acción. Otro aspecto curioso, y ahora lo vamos a escuchar en la propia voz de Francisco Martínez, otro aspecto curioso de la llegada de esta obra artística a la cofradía fue la necesidad de que fuera expuesta junto a otro trabajo que había realizado también para Granada el propio Duve, con la intención de que fuera examinada por expertos para determinar que se trataba de dos dolorosas que, aunque guardaban el parecido propio de haber salido de la misma mano, eran obras diferentes. Escuchamos este interesante momento de la intervención del hermano mayor que fuera de la Estrella y fundador de esta corporación, Francisco Martínez Ladrón de Guevara.
Después de varias gestiones con algunos escultores de Granada y no llegar a ningún acuerdo, hablamos por teléfono con Antonio Dubé y nos comenta que tiene una dolorosa ya realizada, solo a falta de algunos retoques de policromía y terminar la canastilla. Pero una hermandad de Canarias está detrás de adquirirla. Mara, su mujer, amigo de la familia y cofrades sevillanos, le sugieren que la imagen permanezca en Andalucía. Y se quedó en Granada. Juan López, en su 40 aniversario de su hechura, ha sabido plasmar en su retrato la belleza de su rostro y que a partir de hoy disfrutaremos del cartel Jueves Santo 2020. Una comisión de la Junta de Gobierno, compuesta por Manolo Ramón Hernández, José Martínez Ladrón de Guevara, Manuel García Molina y Francisco Martínez Ladrón de Guevara, es que os habla, y un grupo de camareras, Josefa Sala Gutiérrez, Dolores García Roja, Encarnación Guerrero Gracia, Josefa Sánchez Vidal y Ana Delgado Garrido, nos desplazamos a Sevilla, a casa de Antonio Dubé, en la calle Alfarería, donde tenía su estudio. Cuando Dubé nos recibe en su casa y nos dirigimos a la dependencia donde se encontraba la imagen de la Virgen, ataviada con una mantilla negra, nos quedamos todos muy fríos y paralizados. Con nuestra mirada fue suficiente para que Dubé se diera cuenta de que no nos agradó. Y nos dijo, saliros un momento. Y con un encaje improvisó un rostrillo. Cuando volvimos con ella, nos quedamos todos impresionados. Poco a poco, a todos nos fue cambiando la cara. Cada vez más nos atraía la expresión de su rostro, su dulzura, su mirada, el tono de su policromía, su entrecejo y ese hoyillo en la barbilla. Nos dejó a todos embelesados. Dubé dejó para el final una fotografía en blanco y negro de la Virgen vestida por él con una saya diseñada y bordada en recorte por él mismo. Esas fotos fueron determinantes para que hoy estemos celebrando su 40 aniversario. El 1980 fue un año de muchísimos proyectos y estrenos. El principal, María Santísima de la Estrella. Su corona, su saya blanca en tisú, bordado del palio, varales, casa de hermandad, paso de Cristo, cruz en madera rectangular. ¿Te acuerdas, Pepe Patato? No está aquí hoy, ¿no? No está. Pobre tío, está en su casa, está el hombre enfermo. ¿Te acuerdas el día que bajamos a comprar el dormitorio de mis hijas? Pasamos por la tienda de Luis Oriol, en el Zacatín, tenía expuesta en el caparate la corona que 40 años después sigue procesionando. No compré dormitorio, compramos la corona. La saya bordada en tisú, realizada por la camarera en un tiempo récord, 48 horas sin dormir. Los varales, proyecto de José Aguado, Patato, realizado en metal calado. Todas las piezas se ensamblaban en el taller de Francisco Ruiz Rodríguez, padre de nuestro prioste, José, y son montados en el taller de Francisco Díaz, Paco el Largo. Los domingos los dedicábamos al montaje de los varales, donde colaborábamos toda la Junta de Gobierno. La transformación del paso del Señor adquirido a una hermandad de Gerena, Sevilla. No podéis imaginar el ambiente en el barrio. La banda ensayando en las cocheras de Torcuato, dirigida por el maestro Guini. Los costaleros del Cristo con sus ensayos recorriendo las distintas calles del barrio y dirigidos por Francisco Caña. El taller de bordado de nuestra hermandad a cargo de nuestras camareras. El taller de Paco Largo con la puerta abierta para que todo el mundo disfrutara del montaje de los varales. El trabajo, la ilusión y el deseo de todos los hermanos para preparar, para que pasara el tiempo y poder disfrutar de la salida procesional. El mes de mayo, mes mariano por excelencia, llegó la Virgen a Granada. Tuvimos que confiársela a mis padres en su domicilio, pues aún no disponíamos de nuestra sede canónica, la iglesia de San Cristóbal. La casa de mis padres fue un hervidero de gente, hermanos mayores de las distintas hermandades, vecinos y muchísimos hermanos. Teníamos ya acordado que el día 15 de junio sería su bendición. Algunos hermanos mayores solicitan a la Federación que la imagen no permanezca en Granada y fuese devuelta a Sevilla. No podíamos entender la postura de la Federación, pero nunca perdimos la ilusión. La Junta de Gobierno defendimos nuestros derechos y después de muchísimas reuniones y tras llegar a un acuerdo con la Federación, nuestra titular Mariana permanece en Granada.
Pues, COPE Granada.
Resultó complicado el que la titular Mariana permaneciera aquí en Granada y es muy interesante escuchar este testimonio en primera persona. Se lo voy a resumir ya a todos ustedes. Tuvieron que llevar a la Virgen hasta la parroquia de San Andrés, exponerla junto a la Virgen de la Paz. Y acudió una comisión integrada pues, por el conocido periodista y crítico de arte Marino Antequera, por el reconocido escultor y orfebre Miguel Moreno y por el también escultor barbero Antonio Barbero, quienes determinaron junto con Miguel López Escribano, que era el vocal de arte y ornato de la cofradía, de la Federación de Cofradías, que era una obra del mismo autor, pero que tenía diferencias suficientes y es verdad. Entonces fue cuando se quedó aquí en Granada la imagen. También el presentador se detuvo en la labor, lógicamente, realizada por el autor del cartel. Ustedes pueden ver el cartel en el blog de Cruceguía. Y hubo momentos especialmente emotivos cuando se refirió, citándolos por su nombre, a algunos hermanos que han formado parte de esta cofradía del Jueves Santo y que ya han fallecido. El público que llenaba el templo de San Cristóbal, sede de la cofradía y escenario de esta presentación, acogió con un prolongado aplauso la intervención de Francisco Martínez. Y ahora me voy a permitir abrir el micrófono para que, junto con Antonio Ortega y Sergio Rodríguez, reflexionemos sobre un hecho que ellos pueden a lo mejor apreciar desde otra perspectiva. Cuando Francisco Martínez, Ladrón de Guevara, y otro puñado de albaicineros deciden poner en marcha la cofradía de la Estrella, el mandatario y la mayoría de ellos tenían entre 26 y 27 años. Yo creo que hoy, sería materialmente imposible que un grupo de jóvenes, cofrades de entre 26 y 27 años, a ver si no soy muy duro la expresión, tuviera la madurez suficiente como para acometer una empresa de estas características. Vosotros no tenéis ni 26 ni 27 años, pero generacionalmente Antonio y Sergio estáis mucho más cerca que yo de las personas que hoy tienen 26 y 27 años, que serían no útiles para una labor de este tipo, fundar ellos solos, como lo hizo Paco y otro grupo de amigos de veintitantos años, una cofradía de Semana Santa, con esas vicisitudes que hemos comentado, cuando él baja, por ejemplo, a comprar el dormitorio de sus hijas y sube a su casa con la corona de la Virgen y no con el dormitorio de sus hijas, y a pesar de ello, su santa esposa, pues lo sigue albergando en el domicilio.
Bueno, desgraciadamente no tenemos esa edad porque vamos cumpliendo años, pero sí, yo creo que también es cuestión de cómo evoluciona la sociedad.
A hoy, eso me refería, ¿eh?
Hoy día...
Inmadurez en la sociedad.
Sí, no es inmadurez, sino es que hoy día se ha alargado el tiempo de formación. Gracias a Dios, hoy las nuevas generaciones vienen más formadas en el aspecto de instituto. La carrera hoy día como poco la acaba a los 23 años, 22 años, contando que lo hagas todo a la primera, ¿no? Que también es muy difícil.
Pero Paco había acabado todos sus estudios de electrónica. Estuve yo los días en su casa, tiene allí todos los títulos colgados y los acabó a los veintitantos, a la vez que trabajaba como músico, ganándose la vida, tocando la batería en los hoteles de la Costa del Sol.
Pero seguramente del grupillo que habla habrían dos o tres que se habrían formado con estudios y los demás eran unos locos cofrades que le seguían. Y hoy día es inviable. Yo creo que es muy difícil acometer eso. También es verdad que también antiguamente se le tenía menos miedo al hecho de no tener no se vivía tanto por el material económico. Antiguamente era más la devoción y la fe del pueblo que se vivía más, y más en estos barrios tan alejados del centro, y yo creo que esa fue la clave. Hoy día sería inviable, hoy día casi todo se mueve a través del material económico, y evidentemente la población está mucho más lejos de las hermandades para tener esa garantía de decir, voy a comprar una corona y no el cuarto de mis niñas.
Vamos a ver, Antonio.
Sí, bueno, también la sociedad ha cambiado mucho. Ahora mismo, bueno, vive una sociedad muy materialista. Parejas jóvenes que ahora la gente se está empezando a casar a los treinta y tantos. Y treinta y muchos.
A los 26 nadie va a comprar el dormitorio, nadie va a comprar el dormitorio de las niñas.
La verdad es que no. Y bueno, ha habido un aplazamiento de lo que es los cambios de la sociedad. También tengo que decirlo que sí hay un grupo de jóvenes que pueden andar entre los 30, los 25, los 30, que es la Asociación de Feligreses de la Virgen de la Granada, que son gente muy joven, que son gente que anda
los conozco.
Y que bueno, que poco a poco, pues bueno, pues está ahí con trabajando poco a
pero
poco.
Pero lento.
Pero no tienen esa pretensión de hacer la cofradía, de decir, vamos a hacer nuestra cofradía para que en un año o dos
esté en la calle.
El barrio alto del Albaicín llegando a Granada. Esa no es la pretensión, es un entorno de hermandad donde reunirse a través de una vocación y llevar una feligresía a través de un barrio, en este caso el de San Ildefonso, pero no es la pretensión que buscaban estos jóvenes de la Estrella. Hombre, es que hoy día es inviable.
También era unos tiempos, es inviable, es decir, ahora mismo tienes que seguir una serie de pasos y una serie de años de estar en tu parroquia y de ir trabajando en tu parroquia, tal y como ellos fundaron en su momento la cofradía, pero no solo la Estrella, sino la Estrella, la Concha, etcétera. A día de hoy es inviable.
También es verdad que hay unas pautas internas de la Iglesia en el que ya te va como guiando cómo formar una hermandad, que tampoco es la de la época. En la época presentaba una hermandad, tantos grupos de hermanos, a veces incluso en algunas hermandades, Jorge, tú lo sabrás, con libros ficticios de hermanos, en el que estaban 12 y aparecían 100. Pero hoy día...
No, se buscaba amigos y conocidos para engrosar la lista de la hermandad.
El primo, el hermano, el cuñado.
Y lo primero que se le hacía era firmar el recibo y cogerle el dinero, y empezar a funcionar.
Sí, pero seguramente no sabría ni la vocación a la que le estaba donando el dinero, ¿no?
Bueno, eso da para mucho. Yo os podría contar la segunda cuadrilla de costaleros devocionales, que en alguna noche os la he comentado, donde más de uno de los que iba debajo no sabía ni a quién llevaba y fue rescatado directamente de la calle para que hiciera de costalero. En fin, las 15:34 minutos. Esta es la sintonía de COPE más Granada. Estamos en Cruz de Guía.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Óscar Jiménez, hermano mayor de la cofradía de los ferroviarios, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Mira, te he visto con muchas ganas de intervenir en la tertulia que hemos improvisado, hablando de aquellos chavales de 26, 27 años que a finales de los 70, principios de los 80, se remangaban y se decidían a fundar una cofradía y en un año la tenían en la calle. No sé, tú estás más cerca de mi generación, me parece, que la de Antonio y la de Sergio. De todas maneras, tampoco estás en la generación de los 20. Y con tu perspectiva, ¿qué opinas de este grupo de locos que fundaron un montón de hermandades o las recuperaron? Porque el caso de la hermandad de los ferroviarios, de la que tú eres hermano mayor, es la de un grupo de costaleros jovencísimos, Barbie, lampiños materialmente, que cogen una hermandad encerrada en la que no había prácticamente casi nada, y la ponen en un año en la calle, la recupera la hermandad de los ferroviarios. ¿Tú qué opinas de aquellos locos cofrades de los 70 y 80?
Hombre, yo creo que es muy, muy complicado que se vuelva a repetir ese tipo de generación, porque las líneas van por otro lado totalmente diferente. La juventud de ahora, lo primero que te viene es buscando pues un poquito la presencia y el protagonismo más que el trabajo. La generación de la que estamos hablando, pues era eso. Lo primero que venían era tenían en conciencia el hacer el sacrificio, ¿no?
Sacar adelante una Semana Santa que es un día. Yo siempre cuento, exacto, una anécdota. Yo pertenecía a la cuadrilla de la Santa Cruz. Y aquella cuadrilla tenía como función, sencillamente, evitar que no se quedaran hermandades encerradas. Entonces, si hacía falta costalero, ahí que estaba la cuadrilla de la Santa Cruz, ¿eh? Y recuerdo que si había un día libre o nos sobraban, como sobrar costaleros quiere decir que habíamos llenado el paso, no había ni relevos ni nada, pues buscando cofradías a las que les hiciera falta penitentes para ver si tenían traje, porque había un poco, y podíamos llenar las filas. Cuando no había ni eso, montábamos un coro, porque como no venían los marineros a cantar la salve marinera, pues allí que estaban los jóvenes cofrades inventándose cómo cantar la salve marinera para que no se notara, ya a ver si no se notaba, pero en fin, para disimular que no había ni marineros cantándole la salve del rosario. Aquella generación realmente tuvo un punto de heroísmo. Sí. Loco heroísmo, y si hoy viéramos cómo cantábamos, cómo salían las procesiones, cómo se movían los pasos, nos daría un poquillo de repeluz, pero había que hacerlo, era o eso o la nada.
Hay mucha gente que le pasa lo que tú dices, Jorge, que ven imágenes. Yo ahora, con todo el tema del aniversario nuestro, hemos rescatado un montón de imágenes, de vídeos antiguos, y dice, pero Dios mío, ¿cómo se hacía esto? No es que se hacía, es que en la época de los 80 era lo que había en la calle y era lo que todo el mundo compartíamos y era lo que sabíamos hacer. Pero la capacidad de sacrificio que se tenía en aquel entonces se ha perdido por completo. Ahora la gente lo que busca es un poquito, pues, tristemente, el postureo y el aparentar y el llegar. Hombre, inmediatamente, muy rápido.
Pero tiene sus cosas buenas. Porque, claro, mira, yo no voy a citar la cofradía, pero yo recuerdo una vez, salgo yo de penitente en la cofradía, agarro mi farol, porque entonces las velas no eran tan abundantes, eran sobre todo el farolillo, y nos sacan a todos los penitentes detrás de la cruz de guía, y después comienzan a salir las insignias. Y las van colocando, pues, conforme iban saliendo. Si tú salías el primero, te colocabas. Claro. Y luego llegaba uno que sabía un poquillo de esto, y durante la procesión iba cambiando de sitio, sí, las insignias.
Sí, es verdad que se ha mejorado mucho, hemos aprendido bastante. Y también yo parto una lanza en favor por la juventud de las cofrades que hay ahora mismo, lo que es los grupos cofrades. Están mucho más preparados que los que estábamos en aquella época, porque tienen bastante más formación y también
y más tiempo.
Claro, y también hay una cosa que es fundamental, que es que se ha abierto una ventana, que muchas hermandades, porque este grupo de locos cofrades llegó un momento en que también eran excesivamente locos y hicieron, en algunas hermandades supieron delegar e irse, en otras convirtieron las hermandades en completos cortijos porque habían sacrificado tanto para hacerlo que bloquearon las hermandades y no las dejaron avanzar.
El próximo fin de semana, concretamente el viernes 21 y el sábado 22, se va a celebrar una cata de incienso en su casa de hermandad. Tenemos una cata de incienso en la Casa de Hermandad de los Ferroviarios, en la Avenida de la Constitución, Y yo quiero saber en qué consiste eso, en qué, porque la Casa Hermandad la tenéis en la propia parroquia o...
No, la tenemos justo detrás de los juzgados de la Caleta.
¿Y va a ser en la Casa Hermandad o en la parroquia?
En la Casa Hermandad, en la misma Casa Hermandad.
Ah, en la misma Casa Hermandad. En tenemos la calle Mirlo, entonces.
En la calle Mirlo. Tenemos...
Ah, he estado yo más de una ocasión contigo. ¿No?
Correcto.
Muy bien. ¿Y en qué va a consistir? Porque yo desde que escuché esto de la cata de incienso, lo primero que he hecho es apuntarme, lo primero, y luego preguntar de qué va.
Damos fe de que se ha apuntado.
Pues bueno, es una cosa, nosotros tenemos una inquietud, que es que la Semana Santa siga evolucionando y sigamos avanzando, ¿no? Entonces, una de las maneras es que tú conozcas todo lo que hay, ¿no? Lo que bien hablábamos antes, se hacían las cosas por inercia. Yo tengo un primo que sabe hacer incienso y hacía un incienso y te decía pues, que este era igual que el Tres Reyes o que era igual que el que llevaba tal y todos no lo creíamos, ¿no? Y luego era el famoso incienso tumba viejas, que era lo que le decíamos nosotros, que cuando le pegaban el fogonazo la vieja caía de espaldas en la acera y no sabíamos ni por qué, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que conlleva? Pues bueno, pues eso lo hemos ido arrastrando poco a poco a lo largo de los años y a día de hoy hay hermandades que llevan esa herencia. La idea nuestra acá es, pues bueno, aportar un poquito a la Semana Santa dando una formación nueva, algo novedoso, que ilusione también a tanto a las juventudes como a la Junta de Gobierno que quieren aprender. Y se nos ocurrió pues que lo mismo que se puede hacer una cata de vino, que se puede hacer pues que haya una cata de incienso. Entonces hablamos pues con dos empresas, una que es mía, que es Capricho Cofrade, y la otra que es Incienso del Cautivo, que es la que lleva pues de las más importantes hermandades que hay hoy día y de las que más ha estudiado y ha elaborado. Y pensamos en hacer un taller que fuera una cata de incienso con una pequeña masterclass y una demostración en la que primero se hablara de lo que es la historia del incienso, el por qué llega el incienso a la Semana Santa, qué sentido tiene, ¿no? Que no sea esto, bueno, pues va un tío ahí echando humo y ya está, sino que sepamos un poquito también a la hora de transmitir lo que estamos haciendo en la calle, el por qué, el cómo y el por qué se hacen las cosas. Entonces se ha trabajado en hacer un taller. En el taller luego, pues esta empresa que vendrá, pues Rafael, que es un experto en esto, y nos explicará y nos hará allí en vivo. Entonces la idea es que vengan varias hermandades de aquí, porque va enfocado a hermandades y a cuerpo de acólitos, para explicarles cómo se debe de trabajar el incienso, cómo se debe de quemar el carbón, cómo se debe de depositar el incienso en lo alto del carbón. Una serie de curiosidades que iremos viendo a lo largo del taller que son muy, 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 yo creo, muy enriquecedoras y que nos van a ayudar a todos, porque muchas veces nos gastamos a lo mejor el dinero en un incienso y luego compramos un carbón malo que lo que hace es estropear el incienso. Y
a Jorge le va a venir muy bien para cuando salga de incensario.
Claro, ¿no? Pero digo yo una cosa, sí. Luego además vais a proponer que cada hermandad particularice su incienso de tal manera que cuando de lejos veamos que viene una cofradía, el olor ya nos dirá quién es.
Correcto, esa es la idea, ¿no? La idea es que cada hermandad pueda hacer, según las características de la hermandad, pueda hacerse un incienso personal. Como bien dice...
Hay quien le echa en escuí.
Sí, no, es muy bonito que tú, ya no solo eso, sino que tú, por ejemplo, pases por la casa de alguien o por algún establecimiento, por algo que tenga incienso en esa época y diga, oye, este incienso, pues este es, pues, por ejemplo, de la estrella que hemos estado hablando ahora, ¿no? Y que cualquier hermano reconozca esa devoción con el simple aroma del incienso y nos transporte a un momento de la pasión.
Vamos a ver otro asunto porque se nos va el tiempo. El público está deseando que nos cuentes cómo van a venir los legionarios este año, si van a venir más, menos, si además la banda de guerra, es decir, la de cornetas y tambores, van a traer banda de música. La cabra está descartada porque solo es para espectáculos castrenses, no para espectáculos de carácter religioso, dicho lo de espectáculo con todo el respeto. Vienen los legionarios el Viernes Santo y ¿qué nos van a traer?
Pues bueno, pues como poco lo mínimo que trajeron el año pasado, ¿no? La hermandad está trabajando, de hecho hemos pedido que el Ayuntamiento de Granada nos dé una cita porque lo que queremos es darle al desfile de por la mañana un carácter más oficial y también tenerlo más organizado, ya que el año pasado nos vimos desbordados. Entonces nuestra idea es que por la mañana también se haga una subida de bandera en lo que es la Constitución y luego pues se le haga un homenaje a los caídos a los pies del Señor en la jornada de puerta abierta de por la mañana.
Eso va a ser llenazo absoluto. El año pasado vinieron una escuadra de gastadores, una sección y la una fracción de la banda de guerra. A ver si este año vienen más actuantes para ese bonito espectáculo. Y un asunto, ya dejo los últimos 5 minutos para que preguntes los demás, pero que por lo menos lo fundamental no se nos vaya. Estamos celebrando el 250 aniversario de la llegada de la Virgen de los Ferroviarios a la parroquia de San Juan de Letrán. Ya hemos hablado de ella, de su cartel, etcétera, etcétera. Pero tienes datos novedosos sobre cómo estuvo la Virgen durante la Guerra Civil.
Sí, curiosamente, pues seguimos recopilando información de esto y, bueno, pues en unas conversaciones que tenemos que profundizar más, pero a datos, pues hemos descubierto que la Virgen estuvo escondida en la guerra en un pajar de una persona muy conocida del mundo.
¿En qué zona de Granada?
Estuvo en el barrio de San Juan de Letrán, en la casa precisamente del abuelo de uno de los hermanos de Pepe Quiles, del restaurante de Pepe Quiles, que todos lo conocemos y que es bastante bastante cofrade y bastante... Uh-huh. Y el otro día, sí, pues comentándonos, nos daba datos muy curiosos de que estaba detrás de unas alpacas porque le dieron refugio a unas familias que también estaban perseguidas, y junto a la familia estaba un Cristo y la Virgen guardada, y la tuvieron
ahí.
Qué
curioso, ¿no? Como en la Casa de los Rosales con el Paso de la Alhambra y Federico. Lo que pasa es que Federico acabó luego regular. Se guardaban, sí, las imágenes, los perseguidos por republicanos, todo el mundo de buena fe salvando vidas.
La verdad que sí.
Te quería preguntar, volviendo, sí, al tema de los inciensos, ¿la Hermandad de los Ferroviarios tiene ya su aroma?
Sí, nosotros ya se le hizo el año pasado un incienso muy muy personalizado con unos aires de canela y unos aires de corte serio, porque eso ya también te lo va induciendo, y ya se hizo, de hecho se personalizó. Como bien os digo, es una manera de que te conozcan, de que tus hermanos también usen tu incienso y les transporte a lo que sienten con su devoción, y al final, pues bueno...
¿La parroquia también lo usa o simplemente no, solo de carácter de la
hermandad? Solamente ahora mismo es de carácter de la hermandad. En actos y en misas de la hermandad se ha usado en algunas ocasiones.
Uh-huh. Bueno, una hermandad también que, comentando aquí a micrófono cerrado, viene una Semana Santa muy cargada de estrenos, además de los estrenos que, bueno, que será el próximo 10 de octubre con la salida extraordinaria de la Virgen.
Y ahí la presentación de una nueva imagen, o por lo menos el boceto.
Sí, el boceto del San Juan lo presentaremos en esta cuaresma, que lo hace José María Hurtado, el mismo autor que hizo la Magdalena, y lo presentaremos pues en la Casa Hermandad para que ya se vaya viendo que se continúa. Estrenaremos el Viernes Santo, si Dios quiere, de Venegas, del tallista de Ciudad Real, con el que tenemos encargado también el palio, lo que es los guardabrisas del Señor, que ya lo estrenamos para nuestra hermandad, y se estrenarán también de Manuel Rodríguez, lo que es el acabado de las pirindolas de dorado de la cristería, que también lo estrenaremos. Probablemente haya también alguna sorpresa más, pero que por prudencia me la tengo que guardar un poquito, pero que seguimos en ello.
Estamos de aniversario, evidentemente en el aniversario siempre se destina un X dinero extraordinario a algo de algún proyecto de caridad. ¿Tenemos algún proyecto en mente o vamos a trabajar o estáis trabajando ya en ello? Cuéntanos un poquito.
Sí, lo hay. Nosotros en el aniversario, la apuesta del aniversario es muy clara. Nosotros queremos el 250 aniversario de la Virgen en San Juan de Letrán. Entonces nosotros no queremos ir a Granada, no queremos ir. Queremos que la salida extraordinaria del 10 de octubre, que se hace habitualmente por el barrio, coja un carácter extraordinario, porque lo que queremos es que la Virgen por primera vez con su palio baje al barrio. Entonces estamos enfocando en hacerle una ayuda a un barrio muy desfavorecido, que es el barrio de Los Pajaritos, en el que estamos trabajando con la Asociación de Comerciantes, con la Asociación de Vecinos, estamos intentando formar un taller de inclusión de mujeres excluidas, paradas y demás, que lo queremos formar en la Casa Hermandad, y convertir también la Casa Hermandad en un lugar de encuentro de personas mayores y demás. Entonces va todo enfocado a la recuperación del barrio, a activar el barrio, y de hecho hay un proyecto muy bonito que probablemente conlleve el estreno de una cosa que es que ahora mismo no puedo decirla, pero que se estrenará para la extraordinaria y que nace del corazón del barrio, hecha por vecinos del barrio, y que veréis cómo es un proyecto muy solidario y muy bonito.
Óscar Jiménez, muchísimas gracias por venir. Últimamente la Hermandad de los Ferroviarios es noticia de forma permanente. Nos alegramos, como casi todas las hermandades del Viernes Santo, están tratando de recuperar ese día tan señero en nuestra Semana Santa. Si ustedes desean volver a escuchar el programa, lo pueden hacer en la web de la COPE, COPE de Granada, y al fondo de la web tienen todo relacionado con Cruz de Guía. Permanentemente les mantenemos informados en nuestro blog, y ya tan solo nos queda despedirnos hasta el próximo lunes a la misma hora, aquí en COPE más Granada. Sean felices.